Todo esto que está pasando, Andrés. A ver, imagínese todo esto, ¿no?
¿Mete usted todo eso en una licuadora?
No, no, no. Es que mire todo lo que está pasando. Que esto es la rama judicial con la Corte Constitucional diciendo, momentico, 12 años de piso jurídico, de blindaje. En el Congreso ya tienen un acuerdo las FARC, el fiscal y el gobierno frente a la JEP. Y por el otro lado, le están diciendo unos partidos políticos al presidente de la Cámara, el señor Rodrigo Lara, que por favor
se vaya
sí, de los debates. Sí. Hágame un favor, es que usted no está haciendo bien su trabajo, le están diciendo el Polo, los Verdes y las FARC. Ustedes están como que está es dilatando todo esto. La representante Ángela María Robledo fue clara en ese punto e incluso dio unas declaraciones. ¿Qué fue exactamente lo que dijo Azuri?
Pues básicamente le ha pedido al presidente de la corporación que se haga a un lado para que puedan avanzar los acuerdos y puedan ser votados y aprobados.
Y la manera como ha actuado en el último, digamos desde que se posesionó de cara a los procesos del Fast Track, no nos genera ninguna garantía. Usted con su actuación va a contribuir a que Colombia vuelva a la guerra.
¿Qué le responde el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara? Esto es lo que responde.
¿Qué tal que pensarían de mí los colombianos si yo saliera despavorido corriendo cuando me gritan los señores voceros de las FARC aquí en el Congreso? No, señora, yo no abdico y no renuncio a los principios, de ninguna manera.
Tocó levantar porque se disolvió el quórum. Si el ministro no logra convencer a su bancada de que vote esta reforma, es o porque no tiene poder sobre ellos o no tiene capacidad de convocatoria o porque a la gente no le gusta esta convocatoria.
Yo lanzo esta pregunta. Cualquiera de ustedes me la puede contestar. Y en eso no se trata de dar la razón al uno o al otro. Pero Cambio Radical ya no está votando la JEP. El Centro Democrático nunca ha estado votando la JEP. Le toca salir a votar la JEP al partido de la U, a los liberales,
al verde,
al Polo, a Opción Ciudadana. ¿Cómo es posible que estos señores no vayan a votar el proyecto? Ustedes me lo responderán. Ya hay dos partidos que dijeron, nosotros no votamos.
Y así Cambio Radical, la mayoría, los otros sacan la mayoría.
Pero no van, no hay quórum. Ayer levantaron la sesión una razón. No porque Cambio Radical no votó, no es que no van a votar.
No.
Centro Democrático no va a votar. Es que los otros no fueron tampoco. Les tocó levantar la sesión por falta de quórum. Entonces, la pregunta es válida. ¿El gobierno nacional no tiene cómo hacer que esta gente vaya y vote, así tengan la mayoría? ¿No les han entregado suficiente mermelada? ¿No han podido ponerse de acuerdo?
Su pregunta tiene un venenillo, y es que parte del supuesto de que lo que está diciendo el señor Rodrigo Lara es verdad.
No es lo que yo por eso le dije, empecé diciendo que yo no estoy buscando aquí la verdad. Estoy buscando una respuesta, y cualquiera de ustedes me la puede dar.
Y yo creo que puede ser que ambas cosas sean verdad. Puede ser que haya momentos de la discusión en los cuales la coalición de gobierno no ha podido tener suficientes cabezas para votar en el Congreso, pero también puede llegar a ser verdad que el señor Rodrigo Lara, siendo el moderador de la discusión, haya tenido maniobras dilatorias para torpedear el proceso. Así que yo creería que las dos cosas pueden ser ciertas.
Preguntemos los dos puntos y vale la pena por eso esta mañana, Yamit, que hablemos tanto con Rodrigo Lara como con los de las bancadas que están, que deberían estar ahí haciendo el quórum, con los que van, desde un principio dijeron que no van a votar, a ver qué nos dicen. Saludamos a esta hora al abogado Enrique Santiago, asesor jurídico de las FARC. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días. Saludo a toda su audiencia.
Ya lograron, en un tema crucial, ponerse de acuerdo con el fiscal general, el gobierno y las FARC para destrabar todos los puntos que estaban ahí, donde no había acuerdo en la Justicia Especial para la Paz.
Ayer tuvimos una reunión de trabajo muy intensa, de muchas horas, donde avanzamos mucho en un ambiente constructivo para perfilar y acabar con demasiadas inconcreciones que había en las propuestas presentadas por el señor fiscal, ¿no? Para delimitar correctamente las competencias de la justicia ordinaria y de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y pues avanzamos mucho, aún queda algún asunto que resolver, que se intentaremos ir resolviendo en estos días, sin duda alguna, pero yo creo que el mensaje, pues el resultado fue muy positivo, ¿no? Todavía queda trabajo por realizar.
Queda trabajo. Dentro de esos puntos, entonces, uno podría decir que lo de testaferros, reincidentes y disidentes, ¿ya está resuelto?
Eso estaba todo resuelto en el acto legislativo 001-2017. Desde mi punto de vista, el énfasis mostrado por la Fiscalía y por algunos sectores en hacer una regulación explícita, detallada, solamente referida pues a las FARC y no referida a otros sectores de la sociedad colombiana, actores del conflicto, que han tenido pues la misma participación en el conflicto, pues más bien es no es una posición técnicamente jurídica muy correcta, y esas cosas son las que hemos estado intentando trabajar, ¿no? O sea, el sistema es un sistema previsto para todos los actores del conflicto, con lo cual hay unas normas jurídicas que ya son constitucionales, que están en el acto legislativo. Nosotros entendíamos que estaban clarísimas y que no requerían mayor precisión, pero en todo caso, si se quiere mayor precisión, perfecto, pero como se trata de precisar, se tendrá que precisar para todos los actores del conflicto, no solo para uno, claro.
Casi en todas las reuniones, cuando hay acuerdos, pues al final de la reunión se dice, usted va a hacer tal cosa, usted va a hacer tal otra, y yo me comprometo a hacer tal otra cosa. ¿Usted nos puede resumir un poco, al final, en qué quedaron?
No, pues quedamos en, ya digo, fue una reunión de trabajo muy intensa, insistimos casi 6 o 7 horas. Avanzamos mucho en definir cuestiones técnicas de límites entre una jurisdicción y otra, definición de contenidos de la norma, para que sea realmente una norma que afecte a todos los actores del conflicto y no solamente a las FARC, como se propone. Es que muchas veces, la verdad, surgen en los debates propuestas, se da la impresión que en este conflicto armado pues solo ha habido un actor, ¿no? Las FARC, ¿no? Pareciera que no ha habido nadie más, ¿no? Y lo que hemos quedado, bueno, pues es algunos aspectos que ya digo, pues aunque quieren mucho análisis técnico, claro, algunos aspectos que no están todavía concretados, pues seguir perfilándolos, pero insisto en que la reunión fue muy constructiva y yo creo
pero entonces eso de que sea muy constructiva, para efectos prácticos, supone que en las siguientes discusiones en el Congreso no va a seguir habiendo esa posición crítica de parte de la Fiscalía y esa demora en la aprobación del articulado.
Pues eso espero, aunque claro, yo adivino no soy, no sé tampoco, no sé exactamente cuál es la valoración del gobierno y de la Fiscalía. Entiendo que tiene que ser igual de positiva que la valoración que yo estoy haciendo, porque eso es una cuestión objetiva, ¿no? La reunión fue constructiva, fue positiva y avanzamos mucho, ¿no? Con lo cual lo lógico es que no hubiera dificultades en la en las próximas sesiones del Congreso, máxime después de que la Corte Constitucional ayer pues emitió ese comunicado pues tan contundente, donde señala que el acuerdo de paz pues tiene una vigencia mínima de 12 años y además todas las autoridades del Estado, todas, pues tienen la obligación de cumplirlo y desarrollarlo conforme a lo establecido en el texto del acuerdo, y además a desarrollarlo de buena fe, ¿no? Yo creo que eso también despeja mucho la situación, porque francamente es que a veces estamos pues en esa dinámica que parece de renegociación constante, ¿no? Cuando el acuerdo está cerrado desde el pasado mes de noviembre y refrendado por el Congreso de la República. La verdad es que creo que para acabar estas tensiones y estos intentos permanentes de renegociación, que ya se convierten en agotadores, y además me parece que también son muy poco serios, ¿no? Para las instituciones, ¿no? La imagen que se da a veces, ¿no? Unas instituciones no aceptan lo que ha firmado el Estado, ¿no? Pero creo que esa sentencia de la Corte Constitucional de ayer, la verdad, también va a ayudar muchísimo a contribuir a avanzar rápidamente en el poco tiempo ya que queda de fast track.
Señor Enrique Santiago, asesor jurídico de las FARC, abogado, gracias por estos minutos, muy gentil.
No, gracias a ustedes.
Bueno, ahí está, esa es la posición que tienen de lo que pasó en esa reunión, desde el lado de las FARC. Vale la pena también escuchar al ministro.
Para mí la fotografía está incompleta, es decir, a este punto yo no sé qué fue lo que cambió. Ah, que estamos llegando a unos principios de acuerdo, que a unos textos que nos satisfagan a todos, a una negociación de varios puntos en relación con cómo se aplicaría la justicia y cuáles serían las competencias de la justicia ordinaria y las de la justicia especial para la paz, pero a este punto yo no sé qué salió de la reunión, porque ninguna de las partes lo dice explícitamente. ¿Qué va a pasar con los disidentes? ¿Qué pasa con los reincidentes? ¿Qué pasa con los testaferros? ¿Qué implicaciones nuevas tendrá eso para estos actores del conflicto, o para estos otros? Eso todavía no lo sabemos. o porque no han terminado las reuniones, o porque hay algo que nos les falta por contarnos.
Bueno, vamos a seguir en el esfuerzo. Hay que mirar lo otro, Ricardo.